2024, 066-238, hoy 21 de julio de 2025, siendo las 4 y 3 minutos de la tarde. Tengo constancia que superadas todas las etapas previstas en el artículo 392 del Código General del Proceso, que remite a los artículos 372 y 373 de la misma codificación procesal, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia profiere la siguiente sentencia. Antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la Asociación de Padres de Familia Barrio Arriba demandó a Scotiabank Colpatria S.A. y al Banco Agrario de Colombia S.A., indicando pretender lo siguiente. Primero, cito. Primero, solicitar a Banco Agrario realizar las actuaciones pertinentes para la efectividad del reembolso del dinero, teniendo en cuenta que reporte oportunamente que era víctima de un fraude de transferencia. Segundo, solicitar al Banco Scotiabank Colpatria S.A. la respuesta rápida y oportuna frente a los requerimientos hechos en fechas posteriores. Notificada la parte demandada, Banco Agrario de Colombia y también en el Scotiabank Colpatria S.A., entidades demandadas dentro de la presente actuación, en oportunidad presentaron escritos de contestación de la demanda y propusieron como medios exceptivos los siguientes. Por parte del Banco Agrario, se denominaron los de hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente responsabilidad del Ban Agrario S.A., debida diligencia de Ban Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Ban Agrario en los hechos que sustenta las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional de la Asociación de Padres de Familia Barrio de Arriba y otros de Guarandí Sucre, principio de buena fe contractual por parte de Banco Agrario. Por su parte, Scotiabank Colpatria presentó los medios o excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, relación contractual con Scotiabank Colpatria, ausencia de nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria S.A. que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, diligencia del Scotiabank Colpatria S.A. y cumplimiento de sus deberes profesionales, principio de buena fe contractual por parte de Scotiabank Colpatria S.A. y excepción genérica. De las excepciones se corrió traslado a la parte demandante, como se observa en el expediente. Y pues esta alegatura, una vez surtidas todas las etapas, sin observar ninguna causal de nulidad que invalidara lo actuado, procede entonces precisamente a resolver en derecho la controversia contractual sometida a su conocimiento, siendo competente bajo las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la misma ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Sentado a lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio precisamente gira en torno al contrato de cuenta de depósito en cuenta de ahorros, suscrito entre la Asociación de Padres de Familia Barrio Arriba y otros de Guarandá, con Banco Agrario de Colombia S.A., entidad demandada en el presente asunto, y a partir de la cual precisamente se realizaron las transacciones objeto de discusión dentro del presente proceso judicial. En ese orden, tengas en cuenta que efectivamente la cuenta de ahorros corresponde a la terminal de número 4774. En ese contrato, pues tengas en cuenta lo dispuesto en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente. Todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario, de la persona que el cuentadiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad demandada. En ese punto es el caso mencionar que el negocio jurídico anteriormente citado y se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional, tanto derivado del derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el artículo 335 de la misma Constitución, que establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes generando ese sí un régimen especial de responsabilidad contractual frente a precisamente los establecimientos bancarios. Ahora bien, tengas en cuenta que es deber propio en ese mismo orden que las entidades financieras en la ejecución de las operaciones que le correspondan desarrollar, esté precedida y acompañada la misma por un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, cuyo título primero establece el régimen de protección al consumidor financiero. Específicamente, el artículo tercero de dicha norma establece efectivamente los deberes que tienen las entidades como principios orientadores. El artículo quinto, los derechos del consumidor. Y el artículo séptimo establece específicamente las obligaciones específicas que tienen más allá del contrato las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese orden, pues están obligadas a lo establecido en dicha norma, ejerciéndose precisamente un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo pregona el artículo quinto de la Ley 1328 en cita. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Se respecto vale señalar que el artículo sexto de la Ley 1328 en cita prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en los respectivos contratos. Ahora bien, ténganse en cuenta que con base precisamente en ese desarrollo legislativo de protección al consumidor financiero y de obligaciones de las entidades vigiladas, pues se ha sentado una línea jurisprudencial por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos primero a la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco. En esa sentencia la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente y cito: empero, esa exigencia al deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. Su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o provee la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos act o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello precisamente la línea jurisprudencial que ha decantado la sentencia de hito del 18 de diciembre de 2020 de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020. Como señalaba, esta es con ponencia el magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En ese momento la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el orden de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Esto haciendo alusión de la Corte Suprema de Justicia a la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúa la cita de la sentencia así: cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo cita la Corte Suprema de Justicia, el artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente, pues desde el punto de vista fáctico fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden, conforme pues este régimen de responsabilidad civil y contractual expresado tanto por la ley como por la jurisprudencia anteriormente citada, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, de manera objetiva, puede llegar a eximirse de manera total o parcial de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña que rompa precisamente ese nexo causal. Como hace lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el objeto jurídico, el objeto o problema jurídico, el objeto del litigio a resolver precisamente recae en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco Agrario de Colombia o del Banco Scotiabank S.A. en relación con las operaciones efectuadas el 15 de febrero de 2024, vía transferencias PSE con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 2477, cuatro de ellas por valor de 7.999.000 pesos, 999.999 pesos, una por 4.999.999 pesos, para valor total de 37 millones de pesos, con cargo precisamente al producto financiero de la Asociación de Padres de Familia Barrio Arriba y otros de Guaranda Sucre. Las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que la Asociación de Padres de Familia Barrio Arriba y otros de Guaranda Sucre tenía contratado con el Banco Agrario de Colombia la cuenta ahorros terminada en el número 2477. Que el 15 de febrero de 2024 se realizaron cinco transferencias PSE con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 2477, cuatro de ellas por 7.999.999 pesos y una por 4.999.999 pesos para un valor total de 37 millones de pesos, operaciones que son desconocidas por la parte demandante. Tercero, que la Asociación de Padres de Familia Barrio Arriba y otros de Guaranda Sucre presentó reclamación directa contra la entidad demandada y que la parte demandada dio respuesta a la reclamación de manera negativa a lo pretendido. Que el 15 de febrero de 2024 el banco llamó al representante legal de la parte demandante para informarle sobre las operaciones antes descritas y él solicitó el bloqueo de la cuenta. Quinto, que el representante legal de la asociación manifestó tener conocimiento de las condiciones de manejo y seguridad. Sexto, que el representante legal de la parte demandada comparte los datos de seguridad de cuenta con el contador de la asociación. Y séptimo, que la asociación de padres de familia, Barrio Arriba y otros Guaraná Sucre no tiene relación contractual alguna con el Banco Escocia Bancolpatria S.A. A partir de lo anterior, corresponde entonces a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio restante allegado y recopilado dentro de la actuación a efectos de establecer si se acredita en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los bancos demandados y o de la parte demandante la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se precisa de tenerse en cuenta que la manifestación de la parte activa de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva por el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Precisamente la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación, a derivados 000, 021, 022 y 069, así como de la valoración de las respuestas emanadas a los interrogatorios de parte, este despacho encuentra acreditado efectivamente que el 15 de febrero de 2024 se realizaron las cinco transferencias PSE con cargo a la cuenta de ahorros de la parte demandante en el Banco Agrario de Colombia, terminada la cuenta en 2477. Esas compras, esas transferencias PSE correspondieron a compras PSE por el canal presente botón de pagos PSE en los valores anteriormente referenciados, 7.999.999 las cuatro primeras, entre las 12 y 09 minutos del 15 de febrero de 2024 y las 12 y 22 con 50, 12 y 22 minutos con 52 segundos de ese mismo 15 de febrero de 2024, una restante por 4.999.999 pesos el 15 de febrero de 2024 a las 12 y 30 de la tarde, también correspondiendo esta a una compra PSE. Estas desde el usuario autorizador Pedro Molina 1, tengas en cuenta que estas transacciones tuvieron como destino la cuenta corriente terminada en 7422 de titularidad de Inversiones Álvarez Bello SAS, que tiene como domicilio la ciudad de Bosconia Cesar o municipio de Bosconia Cesar, email dariobello01@gmail.com, número de contacto 314-874-1343. Esas transacciones efectivamente se descargaban la cuenta corriente de esa sociedad, que no es parte demandante ni demandada dentro del presente asunto, el 15 de febrero de 2024, con los números de operación CUS terminados en 6242, 6183, 1966, 9952 y 0034. Tengas en cuenta que los hechos de la demanda, efectivamente, el demandante manifiesta lo siguiente, o la parte demandante manifiesta lo siguiente. El día 15 de febrero, a eso de las 12 del mediodía, de forma fraudulenta por PSE, se realizaron cuatro transferencias, cada una por valor de 7.999.999 pesos y una final por 4.999.999 pesos, para un total de 37 millones de pesos de la cuenta de ahorro terminada en 2477. Un funcionario llamó a una de las personas que aparece en la escrita y se comunicó para preguntar por la transferencia registrada, donde se le informa que no había autorizado y por lo tanto se debía bloquear la cuenta. De manera, se extrajo el interrogatorio de la parte activa del representante legal de la asociación demandante, cuya grabación está derivada 060 del expediente, que el accionante precisamente manifestó que fue efectuada una llamada por un funcionario del banco. De hecho, no hay prueba alguna recopilada en la actuación donde se logra acreditar que efectivamente fue un funcionario, un trabajador del Banco Agrario de Colombia, quien realizó esa llamada, de que se da cuenta en los interrogatorios a las partes el 15 de febrero de 2024, aun cuando esa carga probatoria de haber probado esa circunstancia está en cabeza de la parte activa, conforme lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. En ese orden se evidencia efectivamente que por parte de la parte activa, en ese momento se recibió una llamada por parte de un tercero que puede estar relacionada precisamente con la pérdida de los elementos de seguridad que se encontraban bajo su guarda y custodia, que correspondía precisamente a una obligación en cabeza de la parte demandante de guardar y custodiar los mismos sin entrar a compartirlos con nadie. De igual manera, se da cuenta de la valoración del log transaccional allegado con la contestación de la demanda, derivado 021 en el expediente, que las transacciones se realizaron desde el usuario 933387, correspondiente al nombre Pedro Molina 1, cual se encontraba asignado al señor Pedro Luis Molina Arenilla, representante legal de la parte activa, creado y usuario el 27 de marzo de 2021, y tenía un perfil autorizado respecto a las operaciones generadas en la cuenta de ahorros. Efectivamente, de la valoración de ese mismo log transaccional se extrae que se remitieron mensajes a través de vía mensaje de texto o SMS al número 312-650-4677, que correspondía precisamente al dato seguro registrado para el usuario Pedro Molina 1, mensajes que fueron remitidos entre las 11 y 36 minutos con 15 segundos del 15 de febrero de 2024. Y las 12 del mediodía con 29 minutos y 20 segundos de ese mismo 15 de febrero de 2024. Esos mensajes dirigidos precisamente al dato seguro, al dato de teléfono del representante legal de la parte actora, pues determinaban la creación y la remisión de unas claves de un solo tiempo, o por sus siglas en inglés, One Time Password o claves OTP, que fueron remitidas precisamente a la asociación demandante. A partir de la digitación de esas claves, más el usuario correspondiente, que estaba también en custodia de esa información del representante legal de la parte actora, es que se realizaron las transacciones debatidas como se verifica el log transaccional. Como ese elemento transaccional, precisamente se encontraba bajo custodia del consumidor. Y se determina que para efecto de las transacciones desconocidas, en algún momento se presentó la pérdida de ese elemento transaccional bajo custodia del demandante y fue accedido por parte de un tercero, quien fue quien realizó las transacciones debatidas. Se encuentra aprobado un claro incumplimiento de los deberes del consumidor, precisamente por la pérdida de sus elementos transaccionales. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento del Banco Agrario de Colombia, Scotiabanco Alpatria S.A., también incidió, fue determinante en la materialización o realización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme lo pregona el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009 en cita. Precisamente la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas medidas consistían en, primero, y las que son relevantes para este proceso, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. De igual manera, establecía el numeral 2.3.3.1.13. Pues el deber que tenían las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de construir el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes con el fin de confirmar las transacciones de manera oportuna que no se encuentren alineadas con su perfil transaccional. Precisamente analizado el log transaccional de la cuenta de ahorros derivado 021, se observa que los días 20 de octubre de 2023 se realizó una transacción por valor de 29.798.300 pesos, con número CUS 2301.40.121, con cargo a esa misma cuenta de ahorros, a través del usuario Pedro Molina 1, que el 1 de diciembre de 2023, a las 12 de la medianoche, se realizó una transacción de igual manera con cargo a esa misma cuenta, a través del mismo usuario, con un número CUS 30944717 por valor de 29.156.600 pesos. Y el 19 de diciembre de 2023, a la misma hora, a las 12 de la medianoche, con base en ese mismo usuario, Pedro Molina 1, con el número de operación CUS 348639792, una operación, así como todas las otras dos anteriores, por canal de pagos PSE, compra por 28.472.200 pesos. Básicamente, se establece que con anterioridad al 15 de febrero de 2024, que se realiza la primera compra por PSE por 7.999.999 pesos, la parte demandante haya realizado tres operaciones por el mismo canal, en este caso todas superiores a los 28 millones de pesos, dos de superiores inclusive a los 29 millones de pesos. Y solamente viene a presentarse este mismo de situación hasta el 15 de febrero de 2024. Sin embargo, el tema es que el valor de las compras por PC reclamadas, la más alta es de 7.999.999 pesos. Es decir, el valor de cualquiera de las tres compras anteriormente relacionadas del 20 de octubre, 1 de diciembre o 19 de diciembre de 2023 correspondía precisamente al hábito perfil transaccional de la parte demandante, pues inclusive, como se ha señalado, realizaba operaciones superiores a los 28 millones de pesos. Por lo tanto, esa operación de 7.999.999 pesos ni era inusual ni resultaba extraña la costumbre transaccional de la parte demandante, por ende no existía obligación alguna en cabeza del Banco Agrario de Colombia de bloquear el canal o instrumento de pago o de realizar la confirmación oportuna de las cinco operaciones que son objeto de litigio. En ese orden no se acredita ningún cumplimiento del Banco Agrario de Colombia, pues contrario a ello se determinó que las transacciones se dieron precisamente por la pérdida de elementos transaccionales en cabeza del demandante y que ante las medidas de seguridad que le eran exigibles, pues el banco no realizó ningún incumplimiento porque esas operaciones no eran inusuales y estaban dentro de la costumbre transaccional de la parte activa. De otra parte, con base en la valoración conjunta de todos los elementos probatorios allegados a la actuación, no se acredita tampoco ningún incumplimiento contractual de Scotiabank Colpatria S.A., pues no se allegó prueba ni obra prueba sobre dicho aspecto, teniendo precisamente como motivo de la realización de las transacciones discutidas la culpa exclusiva de la parte demandante, ya que pues, se precisó con antelación que ocurrió la pérdida de los elementos transaccionales en cabeza de la parte accionante. En ese orden, la medida que no se acreditó en cumplimiento ni responsabilidad alguna de Banco Agrario de Colombia S.A. ni de Scotiabank Colpatria S.A. para la materialización de las transacciones objeto de litigio, se tendrán por fundadas las excepciones que Banco Agrario de Colombia denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Ban Agrario S.A. debida diligencia de Ban Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Ban Agrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional de la Asociación de Padres de Familia, Barrio Arriba y otros de Guaranda, Sucre, y los medios exceptivos que Scotiabank Colpatria S.A. intituló ausencia de nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria S.A. que sustenta las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, diligencia de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, por lo que se releva al despacho del estudio de los demás medios exceptivos propuestos en armonía con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso, dando así al traste a las pretensiones de la banda, por lo que precisamente se denegan a las mismas. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no estar estas acreditadas ni probadas conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 IBD. Conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que Banco Agrario de Colombia tituló hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Ban Agrario S.A., debida diligencia del Ban Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento de la demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad del Ban Agrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional de la Asociación de Padres de Familia, Barrio Arriba y otros de Guaranda, Sucre, acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar fundadas las excepciones que Scotiabank Colpatria S.A. denominó ausencia de nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria S.A. que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, diligencia de Scotiabank Colpatria S.A. y cumplimiento de sus deberes profesionales, atendiendo lo señalado en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoria de la sentencia por Secretaría de Archivos del expediente. Así se han atendido pues la totalidad de las pretensiones de la demanda, decisión que notificó a las partes en estrados.